Está Gido, el profe viene estallado. ¿Cómo te va, profe? Qué alegría verte por acá.
Buen día, Luis, un saludo para vos y a la audiencia. ¿Cómo estás?
¿Cómo andamos vos?
Bien. Bien, pero viste, este país todos los días te llena de sorpresas. Es una montaña rusa de emociones. Qué sé yo, con bronca por un lado, feliz por el triunfo de Argentina, con bronca por los destrozos que han hecho en la ciudad, e inclusive acá, yo veía la gente trepada al monumento de Malvinas, digamos, yo estoy de acuerdo con el tema de los festejos, que la gente exprese su alegría, el fútbol, que es una pasión, que no tiene a lo mejor, es una pasión irrefrenable, que la gente con un mundial exacerba sus pasiones, pero de ahí a destruir todo lo que encuentra a su paso, desde luminarias, semáforos, techos, en Buenos Aires, ¿no? Me refiero al Metrobús, que es el lugar donde la gente que más necesita el transporte, y seguramente muchos de los que rompieron todo el Metrobús son los usuarios del Metrobús, que están resguardados del viento, qué sé yo, y ves que lo destruyen como si nada. Y esto siempre es la misma historia, ¿no? Como no es de nadie, es del Estado, entonces no importa, rompo. Y realmente da lástima cómo quedó el obelisco, digamos, una cosa, una bandada de monos realmente, de simios que destruían todo a su paso. Entonces, cuando uno ve todo eso, dice, ¿qué país este, no? Que la gente no pueda expresar sus alegrías, sus emociones de manera tranquila, pacífica, sin destruir nada, porque no solamente los bienes públicos, casas o edificios o locales comerciales o bancos, es decir, realmente me llamó la atención, ¿no?, la brutalidad con que rompían todo a su paso. No digo que eran todos, pero evidentemente hay algo que no funciona. Vos sabés que hay teorías de Freud, inclusive de Le Bon, que fue otro pensador anterior a Freud, que hablan de cuando el hombre se masifica, vos, digamos, de alguna manera, las conductas, encontrás a una persona que va correctamente caminando por la calle, respetuoso de lo demás, pero de golpe se mete en una masa de gente y pierde su individualidad, es decir, que pierde sus características, y la masa lo hace irresponsable, lo hace impune, ¿no? Eso lo decía Freud, lo decía Le Bon también. De alguna manera, ese comportamiento que vos podés observar en una persona tildada, tranquila, respetuosa, cuando se mete con la masa pierde toda esa individualidad y de alguna manera se hace irresponsable de sus actos. Porque ¿quién es? Es la masa, no es el individuo. Es la masa que rompe, la masa que destruye, la masa que empuja, la masa que grita desaforada, la masa que insulta, pero se pierde esa individualidad, y que una persona realmente en soledad no sería capaz de ponerse a destruir el obelisco, no sería capaz de ponerse a destruir los paneles solares, se tendría que estar alocado ya, pero no lo ves.
A mí, como yo te digo, fue la impresión mía, dos cosas diferentes fueron. El día domingo, cuando, por lo que vos dijiste, la adrenalina, el fervor, la pasión, la gente sale descontrolada a abrazar al primero que se le cruza porque está contento, porque hay euforia, hay alegría. Y uno quiere abrazar, y éramos todos amigos,
sí.
Y no había grieta.
No.
Salieron todos a cantar el himno. Desmanes, suciedad, las calles quedaron tremendamente sucias, sí, el domingo. Ayer, entre tantos relatos, decían las mismas mujeres no tenían ningún problema, ningún pudor, se bajaban los pantalones y hacían lo que tengan que hacer en la vereda. Bueno, eso pasó. Lo explicaba el médico este ayer, el hombre este del SAME, que una chica iba caminando y estaba quebrada, estaba con una fractura expuesta. Y caminaba igual, y cantaba.
Sí, sí.
¿Euforia? A un muchacho lo cosieron, lo suturaron, sin anestesia. Cantaba.
Ah.
¿Cuál es la explicación? Droga.
Sí.
Alcohol.
Uh-huh.
Entonces, cuando una sociedad como la nuestra sale a la calle en forma masiva, había dos circunstancias. Cuando salieron en forma espontánea a festejar, y cuando salieron invitados por el gobierno nacional en un asueto incomprensible, para que la gente salga a la calle, ¿a qué?
Uh-huh.
A profundizar lo que ya había demostrado que era capaz de hacer,
claro,
el día domingo a la noche.
Claro.
Uh-huh. Pero la diferencia, ¿cuál fue? Y la diferencia fue que los tipos fueron a robar, a saquear.
Claro, pues,
se mezclaron los saqueadores, que robaron las ruedas de todos los autos estacionados a la vera del camino, salieron a robar. Sí, a ver, había piedra libre.
Sí, sí.
O sea, no,
sí, sí.
A piedra libre no, vía libre.
Sí, sí.
Y la gente salió a eso.
Y lo que pasa, ayer yo escuché, y creo que tenía razón, en un país, en una sociedad donde tiene un alto porcentaje de marginalidad, ¿no? De personas que están sin trabajo, que se han acostumbrado a vivir de las dádivas del poder, con un alto índice de robos, de inseguridad y demás, un alto porcentaje mezclado con otra gente que, digamos, de alguna manera salió a festejar lícitamente, a tratar de homenajear al seleccionado. Entonces se juntan esas dos corrientes de personas, un grupo marginal y otro grupo, digamos, aferrado a la norma, aferrado a la ley, y de alguna manera lo que acarrea son problemas. De todas formas, yo creo que es imposible, o era imposible, controlar a 5 o 6 millones de personas, o las vistas aéreas, la cantidad de gente que había en las calles, hacía imposible hacer cualquier, norma de seguridad. Que a lo mejor había algo mejor por hacer, seguramente que sí.
Y lo mejor era no invitar a la gente a un asueto.
Sí.
A un asueto en todo el país.
Que no tiene sentido, porque...
Un montón de provincias trabajaron igual, profe.
Porque el homenaje era en 30 kilómetros del AMBA, si querés. Y nada más, ¿por qué la gente de Tierra del Fuego, de Jujuy o de Salta, tenía que, digamos, un feriado... El problema es una cuestión demagógica y de vagancia, si se quiere, ¿no? Esta cuestión de decretar feriado por cualquier cosa y decir, bueno, total, no se labura. Vos fijate lo que pasó acá, en la ciudad, y de 5 días, no sé qué va a pasar mañana, pero de 5 días, 3 no se laburaron, por lo menos en el ámbito municipal. No sé qué pasará mañana, viernes. Sí,
mira,
porque acá es muy...
Lo que hablo es lo que conozco. Frente al feriado del lunes, nada que hacer, un feriado municipal. Como vos decís, todo lo que tenía que hacer, licencia de conducir, todo lo que tenía que ver con la MUNI, los trámites pendientes, perdieron el día. El martes no trabajan tampoco porque, lógicamente, adhieren
al feriado,
al feriado decretado por presidencia. Lo consulto al gobierno, y el gobierno me dice, pero es un decreto. Claro, pero la misma persona que hizo este decreto es el que, habiendo dictado el decreto, violó la cuarentena.
Claro.
Y estaba de joda.
Claro.
O sea, el decreto, ya hay provincias que no adhieren. No, pero si es un decreto, es ley. No es ley, pero no, el decreto tiene fuerza de ley, adhiero al decreto. Capricho.
Uh-huh.
O sea, esto es profe,
sí, sí,
Mereya.
Sí.
Esto es de Mereya. Ahora bien, el asueto para el 23 y para el 30, el mismo gobierno dice, ese no adhiero. ¿Por qué?
Ah. Por eso te digo, esto es una cuestión.
Dame un motivo para no adherir. A un decreto adherís
y a otro no.
Al otro no adherís. No,
pero por eso, según conveniencia, según, no sé, o la presión de la gente, vaya a saber cuál es el motivo. Pero realmente esto de este feriado no tiene sentido y de alguna manera. Este festejo y manejar la cantidad de gente que había, que posiblemente yo no sé si con feriado o sin feriado la gente hubiera salido tanta cantidad a la calle, pero no sé, algo se podría haber hecho, algo mucho más racional y no tratar de. El problema, ¿sabes cuál fue? De querer meter un triunfo del seleccionado argentino que, como vos decís, cerró un poco la grieta que había, porque ahí no había ni radicales, ni peronistas, ni kirchneristas, ni antikirchneristas, sino que estaban todos festejando el triunfo de un seleccionado, y quisieron llevarlo al terreno de la política para que alguien saque réditos políticos.
La foto,
entonces claro, ahí empieza a encarajinarse todo.
Pues es que está bien que la selección no haya ido a sacarse la foto con el presidente.
Yo creo que sí. Para mí, me parece que la selección se hubiera generado lo que pudo ganar en aprecio de la gente en este mundial, en el respeto que se ganó el técnico, el seleccionado en sí, inclusive el mismo presidente de la AFA, tan discutido, de alguna manera se gana el respeto y el aprecio de la gente, y creo que eso se hubiera perdido si la selección hubiera ido a la casa de gobierno. ¿Por qué? Porque la grieta es tan profunda que los que estaban a favor iban a estar contentos y los que estaban en contra de este gobierno iban a insultar. Vos fíjate, el tipo este, el periodista, llamar desclasados a los jugadores de la selección, o no sé si vos lo viste, lo de Ricardo Foster, ¿te acordás? El que era secretario del Pensamiento Nacional durante el gobierno de Cristina.
Sí.
Que la selección era oligarca y cipaya porque se negó a un festejo peronista. Si tú no podés, no tiene nada que ver el triunfo del fútbol, un triunfo deportivo, con una cuestión política. No son ni oligarcas ni cipayos, son jugadores de fútbol que algunos de ellos, con mucho sacrificio, amasaron una fortuna, que se fueron a los 13, 14, 15 años de su país, con todo lo que implica el desarraigo, y bueno, y han sido exitosos.
Yo me pregunto en esto, ¿no? Porque una de las figuras principales es Messi,
sí,
reconocido en el mundo entero. El tipo mandó respiradores en plena pandemia para su, uh-huh, para su provincia. Y la aduana se lo frenó y todavía hoy lo respiró.
Sí, no sé dónde están.
Entonces, ¿vos querés sacarte una foto conmigo?
Claro.
O sea, realmente, o sea, porque es como provocar una situación que no tenés que provocar.
O sea, vos fíjate que hacía.
Si estás en deuda. Y realmente el presidente está en deuda con todos los argentinos.
Con todos.
Yo entiendo a la gente que es partidaria, a los que me dicen no, pero tenés que respetar. ¿A quién?
Claro.
A que hizo la fiesta.
Vos respetás a quien te respeta.
Arregló con un par de billetes a los jueces.
Bah, pero ahí la justicia. Ahí la justicia es ejemplar.
Un ejemplo. ¿Habrá que la justicia condena a Cristina?
¿Qué no, hace? Es el partido, la justicia macrista, el partido judicial, los jueces de la dictadura y que no sé qué historia rara, ¿no? Lo mismo que pasó con el fallo de la coparticipación.
Devolver la plata que le sacaste, si la sacaste mal.
Pero por supuesto que ahí está el problema. Ellos creen que por decreto, el tema de la coparticipación todavía está pendiente de una ley. Con la reforma del 94, creo que la ley todavía no se sancionó, una ley que debiera establecer. Si querés, la semana que viene hablamos detenidamente de cómo se conforma esa coparticipación. Pero no hay, digamos, la Constitución del 94, la reforma, puso entre las cláusulas transitorias que había que, de alguna manera, solucionar el tema de la coparticipación. Y establecer, porque de la masa coparticipable, en realidad el gobierno nacional se queda con gran parte para luego después distribuir discrecionalmente esos fondos. Pero bueno, más allá de eso, establece que para hacer cualquier tipo de arreglo en la coparticipación tiene que ser un acuerdo bilateral. Bilateral, es decir, entre la provincia afectada, para que le quiten o le den más coparticipación, y el gobierno nacional. En el caso de la ciudad, cuando le quitan, no fue un acuerdo bilateral. Se podrá discutir, no, en lugar del 3.95 le tengo que dar el 3, o acordemos porque la pandemia, por H, por B o por J, no te puedo dar tanto. Bueno, pero es un acuerdo bilateral, y que ambos gobiernos, el gobierno nacional y el gobierno, en este caso, de la ciudad, acuerdan, o los gobiernos provinciales acuerdan con el gobierno nacional, cómo será esa quita o ese dinero. Y el fallo, en realidad, tampoco dice que esa retribución o ese dinero que le tienen que devolver a la ciudad afecta a la coparticipación de las demás provincias. Es decir, que Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, la Liga de Gobernadores, etcétera, diga que atenta contra el federalismo es mentiroso, porque a ellos no les afecta en un centavo. Sin embargo, fíjate esta cuestión de la doble vara. Yo no escuché a ningún gobernador del norte, de Santiago, de la Liga, putear cuando el presidente, de manera discrecional, es a la provincia de Buenos Aires que más fondos le ha dado durante su gestión. Millones y millones y millones de pesos para despilfarrarlos y hacer clientelismo electoral. Entonces ahí los gobernadores están todos calladitos porque, como es del palo, entonces no me molesta. De esa gran masa de dinero que le quitaron a la ciudad, el gran porcentaje fue destinado de manera totalmente discrecional a la provincia de Buenos Aires, que hoy se ve en un quilombo porque no sabe, aumenta su déficit, y esos 200 mil millones de pesos que recibía no los va a volver a recibir, y tendrá que o ajustar, aumentar su déficit, o disminuir la obra pública en un año electoral.
Me haces por un montón de cosas. Habló Leopoldo Moró con Ari Paluch a la mañana en Rivadavia. Entre otras cosas, advierte de que el gobierno nacional puede recurrir a los tribunales internacionales por los fallos adversos de la Corte Suprema. Porque él considera que la Corte Suprema se está metiendo en el poder político, que esto es un tema político y que la Corte Suprema no tenía que intervenir. Ahora bien, con respecto a lo que vos dijiste, ¿no? Estos fondos que la Corte dice que le tienen que devolver a la CABA, no a la RETA, es a la ciudad.
¿A la ciudad?
Afecta a todas las provincias.
Es mentira.
Te cuento por qué. Moró dice que los recursos los maneja el Estado, y que el Estado tiene el proyecto del gasoducto presidente Néstor Kirchner, que iba a ser inaugurado en julio del año 2023. Pero ahora con esto peligra, claro, te imaginas, pone en peligro. Ahora vos decís no afecta a las provincias. No. Moró dice afecta a todas las provincias.
Bueno, que lea el fallo, Moró.
No, porque esta plata, dice Moró, es menos obra pública para las provincias.
Es mentira.
Les está diciendo a las provincias, no hagan la obra pública y echen la culpa
a la RETA,
a la justicia,
sí,
a la corte.
La justicia, sí.
Hay que destruir la corte,
claro,
profe.
Sí, pero porque
la misma corte que reafirma el fallo, o sea, deja firme el fallo contra Milagros Sala.
Claro.
Milagros Sala es una mujer que robó y debería estar presa por robar, y está presa en una mansión que ella construyó con la guita que se robó.
Claro.
Pero hoy tenemos los movimientos sociales
para que la indulte el presidente,
pidiendo el indulto presidencial, y algunos medios titulan para la dirigente social, para la delincuente.
Claro.
Bueno, que se robó la plata. Bueno, que era para la sociedad.
Es el problema que tenemos, decíamos, tenemos un problema cultural, un problema social grave, donde no se respetan las instituciones, por algo hay una división de poderes. Y lo que dice Moró es falso, porque en realidad Moró tendría que putear también, ¿por qué no le dan la coparticipación que corresponde? ¿Por qué se coparticipa solamente el 50% y después, o el 60% con mucha suerte, y el resto lo maneja el gobierno de manera discrecional a las provincias con gobernadores amigos? Entonces, y ese fondo, el que afecta a esta provincia, es ese fondo discrecional que el gobierno maneja como quiere y que está alejado del porcentaje que le va a cada provincia. Por eso no afecta a la provincia. Lo que pasa es que lo quieren politizar y diciendo que va a afectar la agua pública, vamos a tener el caso del gasoducto. Pero el problema que hay es muy peligroso, lo que dice Moró, lo que dicen un montón de gobernadores y demás. Digamos, la justicia es un poder del Estado, como el poder ejecutivo, como el poder legislativo. El poder judicial, como tal, se expresa por fallos que dan sentencias. Esa es la manera que se expresa el poder judicial. El poder legislativo, ¿cómo se expresa? Mediante leyes, mediante normas. Y el poder ejecutivo, mediante decretos y demás. Bueno, vos imagínate ahora, ponete a discutir el fallo, que es un fallo y una sentencia, que la gente, el común de la gente, diga, ah, bueno, las leyes que da el poder legislativo atentan contra el federalismo y atentan contra los intereses de la sociedad. No las vamos a cumplir. Entonces, el campo dice, no voy a pagar más retenciones. La gente acá en Ushuaia diría, no voy a pagar más el impuesto al bache porque es anticonstitucional, porque es antifederal y atenta contra mis intereses. U otro tipo dice, esta ley no pago más tal impuesto porque atenta contra los intereses de la sociedad. Sería un desquicio. Entonces, lo que tiene que entender el Poder Ejecutivo y los legisladores, que en realidad el Poder Judicial es un poder del Estado, les guste o no les guste. El problema que ellos miden todo con la doble vara. En tanto el Poder Judicial dicte fallos y sentencias favorables a sus intereses, está todo bien, es un poder de la República, estamos todos fenómenos. Cuando esos fallos son adversos, no, es el Partido Judicial, es la Corte de Macri, es esto y aquello.
Viniste un poco tiempo y no te quiero hacer saltar
vos, pero más. Mira, vos fijate que en la Corte hay tres, por lo menos, tres jueces que son del peronismo. No. Lorenzetti, Rosati, que fue funcionario del gobierno de Kirchner. Duró nada porque a lo mejor iba contra sus intereses cuando él fue ministro del Interior, creo, Rosati. Y el otro que estuvo con Dualde, el otro cortesano, que no me acuerdo cómo se llama, que fue legislador. O sea, son todos de extracción peronista, excepto Rosencraft. Ahora, entonces, vos decís, y encima son tipos que son de las provincias, son del interior del país, uno solo es porteño, ¿no? El resto son provincianos. Entonces, esa de que es una corte porteña, que es una corte macrista, en realidad es una corte que el propio presidente, antes de asumir o pocos días antes de asumir, dijo que era una corte de honor, porque en realidad era respetuosa, que los cuatro miembros que en ese momento estaban eran todos tipos honestos intelectualmente, y después ahora son todos delincuentes. Es una locura.
Bueno, yo invito a la gente, y de hecho, lo mismo que decía Cristina Fernández, lo mismo que hizo Néstor, ¿no? Cuando reducen los miembros, claro, de la Corte. O sea, la pelea es que ahora hay que aumentar a los, claro, miembros de la Corte. O sea, cuando te conviene, achicar la Corte. Cuando te conviene, la querés agrandar.
Pero eso no es así.
Para poner gente de tu palo. Un amigo dice, coincido con el invitado, el profe Lovazo, por eso siempre te quieren alinear en colectivos, LGBT, sindicatos, quieren que se pierda el individualismo. Claro. Eso es lo que quiere el socialismo, que no pienses como individuo. Uh-huh. Pan y circo es el feriado. Mensaje de oyentes, no de amigos. ¿Vos escuchaste alguna vez la teoría de la ventana rota, del cristal roto?
No.
Te lo resumo, comparto el resumen de que hace Wikipedia. En criminología, la teoría de las ventanas rotas es una teoría que sostiene que los signos visibles de la delincuencia el comportamiento antisocial y los disturbios civiles crean un entorno urbano que fomenta la delincuencia y el desorden, incluidos los delitos graves. La teoría sugiere que los métodos policiales que se centran en atacar los delitos menores, como el vandalismo, la vagancia, el consumo de alcohol en público, el cruce incorrecto de peatones, la evasión de tarifas, ayudan a crear una atmósfera de orden y legalidad. Fíjate por qué no lo hacen.
Claro.
¿No? Es más largo el tema. Es hermoso porque describe a una sociedad en decadencia como consecuencia de todos esos elementos que nos van poniendo en el día a día y que los volvemos naturales. Por eso, cuando hablé del tema del vandalismo del domingo, cité el proyecto de ordenanza contra el vandalismo que vos presentaste.
Sí.
En forma desinteresada, lo hiciste como un vecino. ¿Cuánto hace, profe?
Y va a ser en marzo 2 años.
Que no, o sea, la única obligación es tomarlo, llevarlo a debate, sirve, no sirve, se modifica.
Modificarlo, se digamos, creo que era, insisto, ¿no? Tenía que, me parece que puede ser modificable porque no es perfecto, pero por lo menos merecemos esa discusión, porque si no vos seguís viendo todos los santos días cómo se deteriora y se rompe todo lo que tiene que ver con el espacio público. Entonces, me parece que es necesaria una norma de esas características. Distinta, mejor, esa no, pero por lo menos que los concejales discutan ese tema. Es más, yo se la hice llegar después, con posterioridad, como vi que los concejales no me daban bola, se la mandé al Poder Ejecutivo Municipal. Adjunté el proyecto explicándole que hacía tanto tiempo la había remitido al Consejo Deliberante y que no había sido tratada, y que a lo mejor, si era de interés del Poder Ejecutivo Municipal, que de alguna manera era el afectado, porque es el que paga 20 veces la reparación de una garita o un espejo, que si creía conveniente lo presentara como propio para su discusión, o sea, que saliera como un proyecto del Poder Ejecutivo Municipal.
Pero ahora, o sea, yo después te invito a que te interiorices. Hay hasta incluso una película sobre esta teoría de la ventana rota. Porque un poco lo que se busca es eso. La gente naturaliza ver las garitas, entonces sigue rompiendo, fomenta que se siga.
Total, ya está roto, y sigo.
No, porque vos me lo reparás, vos y te lo rompo de vuelta.
Claro.
Me reparaste el monumento del centenario, te lo rompo de vuelta.
Claro.
O sea, y el Estado no pagará, el Estado somos todos.
Todos.
Entonces, ¿qué pasa? Permanentemente vos presentás un proyecto de ley, de ordenanza, contra algo que está fomentando el gobierno.
Sí, sí.
Fomentando el gobierno municipal, provincial, el nacional. Esto es lo que me pasa. Vivimos permanentemente en un caos.
Vos fíjate, yo siempre insisto, y cuando volvemos a esta cuestión de las normas, volvemos a lo elemental. Vos decís, pero la gente no cumple tal o cual cosa. Pero no cumplimos el estacionamiento frente a una rampa, no cumplimos el estacionamiento, el prohibido estacionar en un cordón amarillo, no respetamos la senda peatonal. Entonces, si no respetamos lo mínimo que son las normas de convivencia, que tiene que ver con esto que vos decís, ¿cómo podemos exigir luego que se respeten normas mucho más complejas o que haya un apego a la ley? Si realmente no sirve, o por lo menos para muchos el apegarse a la ley es síntoma de estupidez. ¿Para qué vas a cumplir esto si total no pasa nada?
Ahora lo que vemos es cómo crecen los cargos políticos. Más concejales, más asesores, más coordinaciones, o sea,
más secretarios.
Claro, se sigue fomentando llevar gente a trabajar al gobierno, a la municipalidad, y es como que la gente, en su mayoría, se engancha en eso.
¿Vos creés que el argumento que dieron en su momento con la reforma de la Carta Orgánica, de fijarle un tope al presupuesto del Consejo Deliberante, va a resultar? Yo creo que no, porque, digamos, nadie va a querer bajarse sus sueldos para aumentar las plantas políticas. Entonces van a buscar la vuelta, van a hacer algo, lo reformarán después por... Vos podés, si no, vas a poder hacer una reforma, una enmienda a la Carta Orgánica por mayoría del Consejo. Va a ser que eso va a durar nada.
Mira,
porque en realidad no creo de ninguna manera que el aumento de la cantidad de concejales y todo lo que implica no signifique un aumento en la erogación del erario público.
Mira, yo respondiendo a tu pregunta, un tope hubiese sido decir no se puede gastar más del 4% del 4, pero es menos de lo que tengo, por eso es un tope. Claro. Está gastando mucho.
Claro.
Está gastando una exorbitancia. Gastás, sí, 20 veces más de lo que gastabas cuando se inició el honorable consejo.
Uh-huh.
Ya no es honorable,
no.
Bien, pero pará, que tu dieta, o sea, ¿por qué tu dieta tiene que ser equiparada a la del gobernador? No. O sea, te pongo un sueldo mínimo, qué sé yo. Vení a trabajar acá por lo que querés. Yo no te obligo. Yo te estoy obligando a que te dediques a la política. Pero para mí el tope hubiese sido, serviría si en vez del 8% hubiesen impuesto el 4%.
Uh-huh.
¿Teníamos los votos para hacerlo? Sí. Pero la mayoría de los representantes responden a espacios políticos. ¿Y los espacios políticos qué dicen?
Es más vale, Luis, pero porque...
O sea que, lamentablemente, como sociedad, vemos o buscamos la posibilidad de qué manera podemos seguir metiendo en la política. ¿No?
La política actúa corporativamente.
Y no lo podemos...
Sea del partido A, B o C, en el momento que necesitan... O que veas afectado a algo de los partidos. No, acá tenemos que hacer esto.
Y salvo que tengamos nuevos líderes.
Sí, pero lo veo también difícil.
Discuto cuando vemos a Milei.
Uh-huh.
Porque veo mucha gente joven que está enamorada de Milei.
Sí, sí.
Pero ¿qué pasa? Esa gente joven puede modificar estas corporaciones que están dentro de los partidos.
Mira, yo creo que va a ser muy difícil. Yo no soy optimista, pero bueno. Yo no creo que, es más, que el próximo gobierno pueda llegar a hacer algo en este país. O sea, yo soy totalmente pesimista en eso, porque está todo tan podrido culturalmente, si se quiere, porque no pasa solamente por el aspecto de la dirigencia política, pasa por la dirigencia sindical, pasa por la educación, pasa por la salud, está todo tan enrarecido. Entonces, si vos querés hacer una reforma laboral, vas a los sindicatos peronistas, los camioneros, lo que vos quieras, te va a saltar a la yugular y van a sacar y te van a parar en el país. Vos fíjate que han hecho mal las cosas durante todos estos años, que hoy un sindicato como el de camioneros, si se quiere, te para una semana el país y lo destruye, te para el abastecimiento, te para el combustible, te para los cajeros, todo, te para absolutamente todo. ¿Y vos pensás que los moyanos de turno van a permitir que haya una reforma laboral que atenta contra sus propios intereses? No importa si beneficia a los laburantes, eso no calienta. Va contra mis intereses, entonces paramos todo. Y hay un séquito de idiotas útiles que acompañan esas medidas de corte, te toman una fábrica, te clausuran un portón para que no salga un camión. Entonces, evidentemente, va a costar mucho trabajo. Entonces, yo por eso soy un enemigo acérrimo de la reelección. Hay que, esta cuestión, ficha limpia, reelección indefinida, se tiene que acabar en la política, en los sindicatos, en los clubes de barrio, en la educación, en el ámbito que vos quieras. Porque de alguna manera esa elección indefinida atrofia y hace que vos de alguna manera te enamores del poder y hagas y te creas que sos omnipotente y podés hacer lo que quieras. Vos fíjate que la mayoría de los dirigentes sindicales de la actualidad llevan más de 30 años en el poder. Entonces eso no es normal, no sirve. Entonces me parece que vos tenés que hacer una ley donde, mira, a ver, legisladores, dos periodos y se acabó, o dos periodos y tres de por medio para que vuelva a ser reelegido. Un diputado no puede estar por mandato indefinido. Un docente no puede estar 20 años titular sin rendir por más que me puteen los docentes, sin rendir una prueba de competencia. No puede ser que a vos te nombren titular y después estés 20 años haciendo la plancha y como sos titular no te mueven. Está mal. Vos tenés que, de alguna manera, renovar tus pergaminos, tus condiciones, lo que vos quieras, cada 3 o 4 años.
Entonces, ¿por qué si un político no debería renovar su mandato, por, o sea, reelección por tiempo hasta tanto el pueblo me elija? ¿Por qué los sindicalistas sí?
Por eso digo, está mal. El poder corrompe, Luis. Entonces,
¿cómo se cambia?
Con una ley.
¿Una legislación?
Una legislación. Por eso digo que acá lo que hay que atacar
es... ¿Van a legislar contra esa corporación? Porque vos ves que el que es candidato está comiendo asado con lo que no me lista.
Vos fíjate que... Vos, que es una puta casualidad. Siempre los Moyano, los Barrio Nuevo, no, nunca tienen oposición.
Baradel.
Nunca tienen oposición. Parece que son la puta. La otra vuelta fue vergonzoso lo de los de empleados de comercio que hicieron una en
parte, a mano alzada.
A mano alzada. Vos veías, en la contra había 3 veces más de gente que los que estaban a favor de Cavalieri, y ganó Cavalieri a mano alzada, siglo XXI.
Valía triple a mano de los que votaban.
Dejate
a Cavalieri.
De joder. Entonces, eso, vos no podés luchar contra eso si no haces una reforma estructural que implique una serie de normas que afecte a los sindicatos.
Ahora, en el gremio de Cavalieri, ¿por qué siguen aportando? ¿No se pueden desagremiar los trabajadores?
Yo creo que sí. Mirá, yo realmente, cuando no estuve de acuerdo con el SUTEF, me desafilié.
¿Qué pasa? Si se queda sin afiliados, si toda esa gente que no lo votó a Cavalieri se da de baja...
Sí. Pero no aporta más. Que no sé cómo los apretan, de qué manera los tienen agarrados, que... la gente no se da cuenta de que... Yo veía el otro día, a ver qué el camionero, qué laburante puedo ir mandar a sus hijos a Qatar. ¿Vos conocés algún camionero, alguno del gremio? Sin embargo, los hijos de los Moyano, los de Pablo y compañía, estaban mirando el partido en Qatar. A ver si cualquier laburante podía ir a bancarse 40 días en Qatar.
35.000 personas viajaron a Qatar.
Bueno, de esos, ¿cuántos son amigos del poder?
No, pero aparte los vimos. El hijo de Massa tiene un programa, ¿no? O sea, un programa de estos en las redes, con un equipito que armó. Consiguió auspicio de aerolíneas. Yo no puedo tener una publicidad de ANSES.
Por eso te digo.
El tipo consiguió el auspicio y bueno, y viajaron a Qatar a cubrir el.
Entonces te das cuenta que esto es como los intendentes del conurbano. Ninguno vive en su territorio, todos viven en Cantre o en Puerto Madero. No viven en Avellaneda, no viven en Loma, no, ¿qué? Eso. O decirle a Espinosa que viva en Virrey del Pino.
Bueno, Jessica Sirio se fue con el marido.
Y bueno.
Y claro, pero fotos de ellos en Qatar, no.
No.
¿No? Pero bueno, así somos la prensa.
¿Qué vas a hacer?
¿Quieres agregar algo más?
No, en tal caso, si querés, la semana que viene, porque me parece que sería interesante que la gente entienda el tema de la coparticipación.
Vos estás con el tiempo acotado hoy. Vamos a hablar de la coparticipación. ¿Qué tenés para decirme por la Navidad? ¿La festejaste?
Bueno,
¿reunís la familia?
Sí, yo voy a estar con 2 de mis hijos. Tengo 4 hijos, pero 2 están en Buenos Aires y no pueden venir. Así que estaré con mis 2 hijas aquí. Y bueno, disfrutando en familia, disfrutando de mi hermosa y querida nieta.
Qué lindo.
Que es un sol que tengo. Y bueno, la que me insume todo mi tiempo.
¿Sos amigo del corderito a la estaca?
No soy amigo del cordero. Lo como, pero no soy amigo del cordero.
Está bien.
A lo mejor... Pero normalmente en las fiestas es raro que hagamos asadito o algo por el estilo, ¿no?
En mi plan yo tenía para ahora, no para la noche del 24 o el 25, pero en mí estaba el proyecto, ya tenía ahí, hacer un corderito a la estaca. Es como, viste, me encanta hacerlo, el corderito a la estaca. Vas tirando la
sí.
Boludear.
Sí,
y
sí.
Se va haciendo hasta que queda totalmente desgrasado. Y este año no lo puedo hacer porque no se puede hacer fuego.
Y bueno, ¿qué va a ser? viste, por los irresponsables.
Pero me pregunto por qué yo tengo que respetar la ley. Me puedo enojar con la ley.
Y sí, esta, por eso te digo.
No es para mí.
No es, te afecta. Claro. Entonces es una ley perversa, una ley anticonstitucional. Entonces no.
O pongo cuatro chapas y digo, lo estoy haciendo en un perímetro que no está afectando el medio ambiente.
Exactamente.
No, siempre la excusa. Que pases una excelente Navidad.
Igualmente, Luis, un saludo a la audiencia, que tengan, que por lo menos pasemos una Navidad en tranquilidad y que el año que viene sea un poquito mejor.
Gracias, profe.
Un abrazo.
Ya volvemos.
Siempre en movimiento para que se active el cuerpo, la mente y el alma.
99.5
Verano 2023.
Reactiva.